Bueno, pues tenemos que hablar enigmas y misterios, aunque hoy vamos a ponernos un poco más prácticos, porque vamos a contar cosas que incluso la gente va a poder experimentar en su casa. Hablamos con David Zurdo. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy buenos días.
Pues bueno, es que buenas tardes, buenos días. Pues sí, la verdad es que es una hora ahí que está entre medias, ¿eh? La gente habrá comido ya, pues ya buenas tardes, pero que el caso es que yo, que soy pues curioso, o sea, a mí me gusta enredar en las cosas y ver qué pasa, ¿no? Y seguro que a muchos de nuestros oyentes les pasa igual. Y precisamente hoy vamos a intentar hacer un poquito eso, ¿verdad? El sí, decirles y contarles cosas que ellos puedan comprobar en casa.
La curiosidad humana es lo que nos ha movido, ¿no? Lo que ha hecho que como especie pues hayamos evolucionado muchas veces a base de errores. De incluso cosas, vamos a decir, no solamente erróneas, sino a veces incluso estúpidas, pero que se han convertido en algunos casos, desde luego en muy pocos, pero en algunos muy importantes y notorios, en cosas muy importantes, con lo cual, al final, a veces, incluso por errores y por cuestiones que son lo contrario de lo que deberían ser, pues la humanidad ha evolucionado.
Por ejemplo, estamos en nuestra casa y con cosas cotidianas que podamos usar, ¿qué tipo de experimento podríamos hacer que a ti te parezca curioso?
Mira, por ejemplo, ahora que todavía hace calor durante el día, al menos, ya por la noche menos, ¿no? Porque estamos ya en septiembre, pero durante el día todavía hace calor, cuando alguien de repente tiene, qué sé yo, invitados en casa y tiene que enfriar unas cervezas o unos botes de, bueno, de cervezas, o pueden ser Coca-Colas, no hace falta que sean cervezas, aunque sea más típico. Exactamente, ¿no? Pero el caso es que lo típico es coger un barreño con agua, echar unos hielos, sí, y colocar dentro de esos botes que o botellas pequeñas que van a coger rápidamente la temperatura del agua más helada, precisamente porque el hielo lo que hace es que rebaja la temperatura.
Claro. Bueno, en el caso en el caso de la casa de mi abuelo, el rascafría era sacarlo directamente a la ventana y ya estaba.
Sí, bueno, yo he vivido muchos años en el Pardo, Nacho, o sea, que te puedo asegurar que en mi casa, en la ventana, a veces hacía más frío que directamente en la nevera.
Pero bueno, en situaciones normales, ¿qué pueden hacer? Normales.
Bueno, pues lo bueno es hacer es coger ese barreño de agua, echar el hielo, efectivamente, hacerlo igual, pero además echar un buen puñado de sal y disolverlo en el agua. Ajá. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Bueno, como todos sabemos, cuando el agua es salada, es más difícil congelarla.
Sí.
En este caso vamos a conseguir el efecto, vamos a decir, contrario. La sal lo que va a hacer es que va a obligar a derretirse más rápidamente el hielo, y entonces las calorías de los botes, que porque claro, a veces se habla de frigorías, ¿no?, en cuanto a los aires acondicionados, pero esto es una forma de hablar, la frigoría no existe. Todo es calor hasta que deja de haberlo. Aunque sea 100 grados bajo cero, eso es calor. Lo que pasa es que para nosotros es frío. Es una cuestión, digamos, vamos a llamar subjetiva. Bueno, pues lo que hacemos es que robamos muchas más calorías a esos botes o a esas pequeñas botellas si lo hacemos con agua con sal. Agua con sal y con hielo. En lugar de a lo mejor 5 o 6 minutos para enfriar un bote, vamos a conseguir que se haga en 2. Eso es un pequeño, vamos a llamar, en el fondo, cosa práctica, pero es experimental en el sentido de que, oye, utilizamos un proceso físico para conseguir tomarnos nuestra cervecita pues más rápido.
¿Y qué cantidad de sal es la adecuada para conseguir eso?
Bueno, lógicamente hay un momento en el que el agua no admite más porque se satura, pero no hace falta más que coger un puñado, o sea, echarse pues con el paquete de sal en la mano, un buen puñadito de sal, echarla en ese barreño con agua, moverla un poco y ya veremos cómo las cervezas se enfrían en esa mitad de tiempo que si lo hacemos sin la sal.
Ajá. Bueno, pues oye, eso además es muy fácil de probar. O sea, cualquier persona en un momento dado puede hacerlo. A lo mejor le viene bien este experimento.
¿Hay alguno que sea... la sal es barata, o sea, que no es algo que digas. Es que, claro, es un
dispendio. Porque da igual
para poder...
sal fina que sal gorda, en este caso, da igual.
No, sal fina porque se va a disolver mejor.
Ajá, vale. O sea, que sobre todo eso, sal fina, agua y a probar. Y hielo, claro.
Y hielo. Todo el hielo también que podamos, pero vamos a conseguir más rápido, ya digo, ese enfriamiento. Esto también en una nevera portátil también va a ser así, ¿eh? Lo que pasa es que vamos a perder el hielo también más rápido. Con lo cual tenemos que tener cuidado, en una nevera portátil se suele querer mantener fría la bebida más tiempo. Ahí estamos hablando más bien de enfriarla rápido, que son conceptos diferentes.
Claro, por eso sería una lata de bebida que sea de consumo pues casi en el momento también.
Sí, para tomarse en el momento, claro. Para algo que está caliente, que lo tenemos guardado pues en algún tipo de alacena o en algún armario, y lo que queremos es, porque de repente lo necesitamos, pues enfriarlo más rápido de lo que sería lo habitual. Esto es una cosa. Y luego, mira, te voy a contar un pequeño... Bueno, también es un proceso físico, por supuesto, todo lo que vamos a hablar son procesos físicos, pero aplicados a la diversión, a lo práctico, a lo necesario, a lo útil. Y voy a contar una cosa que a los niños les va a encantar, pero a los padres no tanto.
A ver.
Es hacer, yo recuerdo cuando esto me lo contaron, yo era pues muy pequeño, yo tendría pues 5 o 6 años, y la verdad es que disfruté como un auténtico enano que era en ese momento haciéndolo. Me acuerdo que quien me lo contó lo llamaba hacer un Sputnik, pero claro, un Sputnik al fin y al cabo es un satélite, o sea, sería más bien hacer un cohete, pero con cerillas.
Dios.
Sí, pero no, bueno, con los padres al lado, los niños lo pueden hacer, no tienen ningún peligro. Bien. Y no pasa absolutamente nada. Hombre, siempre que no lo hagas en medio del campo, en un lugar que...
Sí, claro.
Bueno, pues la cuestión es lo siguiente, cogemos un poco de papel aluminio.
Ajá.
y forramos la cabeza de una cerilla, una cerilla de las de cera, o sea, de las no un fósforo, sino una cerilla. Ajá. Y entonces lo que hacemos es que la parte de abajo de la cerilla la podemos abrir un poquito, ya sabes que van enrolladas, ¿no? El papel parafinado ese que tienen, y entonces lo que se hace, se abre y se coloca de tal manera que pueda tener en un lateral, por ejemplo, de un vaso, apoyado en un cenicero, donde sea que se quede apoyado. Y la cabeza está un poco, digamos, tapada con ese papel de aluminio, que tiene que bajar un poquito hacia lo que es la parte larga de la cerilla, dejando algo de hueco. O sea, cerramos lo que es la cabeza y lo forramos un poco, pero dejando algo de hueco al bajar. Uh-huh. Y lo que hacemos es aplicamos pues el fuego de un mechero a la cabeza. Tardará un rato, obviamente, en arder, pero en el momento que arda, lo que hacemos es confinar los gases que de pronto, del fósforo o del material de que esté hecho la cerilla, lo que hace es que, digamos que al quemarse, producen una enorme cantidad de gases, que es en el fondo el mismo principio que el de un cohete real. Uh-huh. Esos gases, como tenemos ese papel de aluminio que está colocado haciendo un canutillo, lo que van a hacer es dirigirse todos en un mismo sentido, que es donde tienen además la entrada de oxígeno. Con lo cual, lo que va a hacer es que va a impulsar esa cerilla y va a salir volando como si fuese un pequeño cohete. Uh-huh. Es algo que a veces hay que hacer varios para coger la técnica, vamos a decir, efectivamente, pero que al final es muy vistoso, muy divertido, y ya digo, a mí por lo menos cuando tenía 4, 5, 6 años, pues me fascinaba.
Te encantó. Pues sí, oye, la verdad es que está bien. Y además, también decimos, es algo que todo el mundo puede tener en casa. No se necesita nada raro.
Sin ningún tipo de problema, porque ya digo, además las cerillas, si hoy en día a lo mejor son menos habituales, pues no más que comprarlas en cualquier estanco. O sea, no tiene mayor historia. Y luego también podemos hablar de otras cuestiones que creo que son quizá más importantes, menos lúdicas, pero más interesantes. Que es, por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día aún se cuestiona si el microondas es seguro.
Sí.
Y vamos a decir que es absolutamente seguro, no produce radiaciones, o sea, radiaciones sí dentro del microondas, pero no radiactivas, que son cosas diferentes. Por ejemplo, la luz que nosotros vemos con nuestros ojos es una radiación también, el infrarrojo también, que no lo vemos, el ultravioleta, son radiaciones, las ondas de radio son radiación. Lo que ocurre es que depende de la energía, no son radiactivas, son cosas diferentes. Entonces, cuando nosotros utilizamos el microondas, agita las moléculas de agua que están dentro de los alimentos y ya está. Y cuando termina de funcionar, ahí no queda ningún residuo ni negativo, ni pasa nada, ni tiene nada contra la salud, porque además, 50 años después de uso de microondas, pues hombre, ya se sabría si tiene algún efecto nocivo. Claro. Pero lo importante es saber si el microondas tiene mal el blindaje, es decir, el aparato está, lo que es el horno, está estropeado. En ese caso sí puede ser nocivo, pero durante el funcionamiento, si nos colocamos delante, pues nos está emitiendo las microondas, que son de relativamente alta energía. Para que nos hagamos una idea, es aproximadamente 1000 veces más energético que el teléfono móvil, del que luego si quieres también hablamos.
Sí.
Y eso sí puede ser nocivo. ¿Cómo se comprueba? Cogemos un transistor, un aparato de radio de estos pequeñitos de antena, sintonizamos una cadena que se escuche bien, que puede ser la SER, por ejemplo, y lo pasamos por las comisuras de la puerta del microondas, por la parte delantera, por los laterales. Si vemos que se produce alguna interferencia, ese microondas tiene un problema de sellado. Si no se produce ninguna interferencia, pues el microondas está perfecto y podemos seguir utilizándolo.
Vale. O sea que si está mal haría una interferencia en la radio.
Sí, con un armónico de las microondas, bueno, pues produciría una interferencia en la onda de radio. Así que veríamos si el microondas tiene algún tipo de problema. ¿Que no hace ninguna interferencia? Perfecto. ¿Que lo hace? Mejor tirarlo a la basura y comprar otro, que además un microondas es un aparato hoy en día muy barato.
Oye, pues eso, fíjate, eso no lo sabía yo, la forma de comprobarlo. Pues
sí, ahora me lo contó un fabricante japonés, curiosamente, que tenía, bueno, estaba destinado en España de su empresa de Japón. Y me lo contó y me quedé bastante sorprendido, porque me pareció bastante increíble que una onda de radio pudiera ser interferida por una microonda.
Pues sí.
Y sin embargo, así es.
Oye, pues es curioso, oye, eso está bien, eso hay que apuntarlo. Nuestros oyentes, que si alguna vez tienen dudas, lo comprueben. O a lo mejor lo comprueban por si acaso, ¿no? Pero está bien.
Sí, no, que lo comprueben, está bien. Claro, y lo del teléfono móvil que te comentaba, pues es un poco parecido. O sea, hoy en día, pues todavía también se habla de que si es pernicioso para la salud, si tiene algún problema. Mitos como que eleva la temperatura de nuestro cerebro, todas estas cosas. Bueno, pues lo que hay que hacer es simplemente aplicar el sentido común. Los móviles se utilizan ya hace unos 20 años de un modo global y no ha habido ningún tipo de estudio que demuestre que afecta negativamente a la salud. Si queremos tener alguna precaución, la debemos tener con nuestro aparato, no con las antenas, que no hacen ningún efecto negativo. Y nuestro aparato sí. ¿Por qué? Porque lo tenemos pegado a la cabeza. Bueno, pues podemos intentar que las conversaciones no sean de más de media hora, por ejemplo. Creo que eso es más que suficiente en general. Y a partir de ahí no hay ningún tipo de efecto negativo, porque ya digo, las ondas, que son también microondas las que utiliza un móvil.
Pero hay muchas leyendas en torno a lo de los móviles, de cosas que yo he oído, de que sí se podía hacer un huevo con una llamada, o que se podía abrir un coche a distancia. Hay cosas muy raras
no,
con eso.
No, lo del coche es falso, es un mérito total.
¿Lo has probado?
Sí, sí, claro, por supuesto, pero vamos, lo he probado sabiendo, por supuesto, la semana, que era una cosa absurda. Pero... Y luego también el tema del calor, claro, vamos a ver, si nosotros pudiésemos confinar 100 teléfonos móviles en una especie de olla en la que no hubiese ninguna pérdida de temperatura, el aparato, más que la onda, lo que hace es que se calienta.
Claro, pero igual que una televisión, ¿no?
Claro, es que con un televisor confinado también y al lado un trozo, o sea, un bote con agua, pues llegaría un momento en el que si no perdemos nada de esa temperatura que está generando, de ese calor que está irradiando la televisión, pues creo que cogeríamos un huevo. Pero como ese caso no existe, pues no se puede hacer. Yo digo, es solamente un mito, y también el perjuicio que para la salud pueda provocar un teléfono móvil, pues ya digo, es algo tan tan limitado que podemos tener más cuidado con una mayonesa en verano, desde luego mil veces, que con un teléfono móvil.
Pues sí. Pues oye, David, como siempre, que ha sido un placer haber estado contigo, haber compartido estos conocimientos que, oye, pueden ser útiles, como el tema del microondas, o divertido, ¿no?, de hacer otros experimentos que estábamos hablando. Que, lo dicho, que muchas gracias, que la semana que viene hablamos de nuevo contigo otro ratito.
Perfecto, gracias a ti, Nacho.
Un abrazo, hasta luego.